Abrimos nuestra tertulia de martes, así que vamos saludando entonces a Adolfo García. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Javier de Aedo, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
Juan Carlos Ollenar, ¿cómo te va?
Bien, muy buenos días.
Y recibimos otra vez como invitado esta mañana a Carlos Callavez.
Buen día, Emiliano, ¿cómo están?
Entonces, ustedes saben, es periodista, corresponsal del semanario Brecha en Paysandú, ocupándose de toda la zona del litoral. Hoy está de nuevo en Montevideo, hemos aprovechado entonces para contar de nuevo con su presencia. Gracias, Carlos. Bueno, empezamos por el panorama político, porque es medio inevitable, está ocurriendo bastante, los ánimos se han caldeado, y tenemos un par de asuntos, por lo menos, de alta temperatura. ¿Por cuál empezamos? Y bueno, empecemos por el caso del Hospital Pereira Rosell y su servicio de radioterapia, lo que en un principio se fue denominando caso Leborne, porque arrancó con el relevo del doctor José Leborne de la dirección de esa dependencia de Pereira, pero después, ustedes vieron, ha ido derivando en otras direcciones, ha tenido otras repercusiones, en particular con todo este debate sobre la suspensión de la atención a niños con cáncer y también a algunas mujeres con cáncer la semana pasada. Los datos están sobre la mesa, los oyentes deben estar de información saturados y quizás hasta en algunos momentos confundidos, ¿verdad? Porque ha habido versiones contradictorias en un asunto que además, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista técnico-médico, incluye, bueno, sus complejidades. Entonces, pasemos a las consideraciones que ustedes más o menos hayan podido ir haciendo en estas horas. ¿Quién empieza? ¿Javier?
Sí, justamente ese carácter tan especializado en la medicina y en una parte de la medicina que es muy compleja, hace que uno no pueda hablar de esos aspectos. Y además los médicos han ocupado el dial, los medios, hasta los legisladores que hablan de esas cosas son médicos en general, todos ellos. Hay médicos en todas las bancadas ahora.
También con versiones contradictorias.
También,
¿no?,
con versiones contradictorias. Pero, o sea, que es muy difícil. Lo que uno puede, como ciudadano informado, tratar de comentar, son otros aspectos como las tremendas contradicciones en que estamos viendo a la ministra en estos días. Eso es lo que es importante. Es decir, yo a veces me planteaba en los años pasados, desde que más o menos uno ve estas cosas, ¿por qué es que un ministro debe caer? ¿Un ministro debe caer porque en un hospital pasó tal cosa? ¿Un ministro de Interior tiene que caer porque en tal cárcel sucedió tal cosa? ¿O tiene que caer porque él no puede estar en todas las cárceles? No es el guardia cárceles, sino es el jefe de todos los servicios de salud. Pero sí por la imagen que transmite, la certidumbre que transmite, la confianza que transmite, porque esto es una prueba de cuánto podemos esperar de esta ministra en el futuro. En pocos días ha incurrido en contradicciones terribles.
Sí, Carlos.
Mira, yo en primer lugar me causó una pena tremenda, porque estamos tocando un punto muy sensible. Se está tratando de la salud, se está tratando de casos graves que no son atendidos, y se está tratando de otra cosa que creo que es peor. Cuando uno va al médico, aparte de depositar confianza profesional en el médico, también deposita una confianza humana. Es decir, nosotros no somos médicos, somos pacientes, y creemos en que los diagnósticos y las terapias que nos recomiendan, si bien no las comprendemos bien, pero en base a la confianza que tenemos, nos ponemos en manos de ellos. Creo que toda esta discusión hace mucho mal a la población y fundamentalmente a la población de menos recursos.
Sí, porque además están de por medio de niños, ¿no?
Sí,
niños,
sí.
Y niños, bueno, con cáncer.
Ese,
yo
le
confieso,
sí,
que ese punto, sí, es,
claro,
el que a mí me, claro, ha hecho temblar cada vez que hemos tenido que tratar este asunto en estos días, ¿no? Porque estamos hablando de una población, de una categoría de pacientes, ¿verdad?, que a todos nos duele mucho, ¿no? Y entonces que esté de por medio ese, un servicio de esas características, y que se convierta en un eje de un debate político tan furibundo, la verdad da vergüenza, termina dando...
Lo peor es quizás lo que se puede inferir a partir de esto, ¿no? Porque si hay niños que no reciben una atención debida por razones, por problemas políticos, bueno, ¿qué uno puede inferir para los demás niños y para la población de menos recursos? Creo que son señales muy embromadas para la población en general, ¿no?
Yo no sé si son problemas políticos, pero evidentemente acá uno empieza a hacer la lista de los errores o de las cosas que no se manejaron bien, y es interminable, ¿no? Empezando por la destitución o el cese de Lebón.
Fue el disparador de todo eso.
Que yo digo, bueno, por lo menos es oscuro.
Es el disparador público.
Yo trato de ser, porque estar informado. Pero francamente, me cuesta entender por qué razón destituyen a Lebón. Hubiera sido, me parece, mucho mejor, si se va a adoptar una decisión de ese tipo, probablemente explicar mucho mejor por qué. Tan confusa la situación que renuncia uno de sus principales ayudantes, el doctor encargado del aparato radioterapia, el físico médico, ¿no? Aquí yo también que iba, con todo respeto, porque soy un profesional espléndido, pero francamente a mí tampoco me convence de una persona que está encargada de una cosa tan delicada como atender, ¿no?, las irradiaciones de niños con cáncer, de un día para otro renuncia y no se preocupa de si alguien va a estar en su puesto. Hay dos especialistas en eso. Este señor, este doctor, renuncia y nadie, me parece a mí, sin tomar, aparentemente, por la información que me pone, sin tomar las precauciones respecto a quién va a operar esa máquina tan delicada. Se sustituye además, después, al doctor Leborne, se lo sustituye también en otro episodio oscuro. Porque digo, la semana pasada estábamos conversando acerca del Estado, acerca de la necesidad de terminar con el clientelismo, acerca de lo importante que son los méritos, los concursos y el profesionalismo y todo lo demás. Y bueno, y de un modo absolutamente digitado, se designa una persona que naturalmente la oposición y muchos ciudadanos relacionan con el propio presidente de la República, como es la doctora Blanca Tacente, que también es una profesional de gran trayectoria. Pero seguramente por eso mismo ella merecía poder concursar seguramente por ese cargo, para que nadie pudiera decir, mira, estás ahí porque trabajaste hace 3 años en la clínica de quien hoy es el presidente de la República. Y podés seguir haciendo la lista de errores. Por ejemplo, yo digo, los padres de esos niños. Digo, aparentemente, recién 4 días después, lograron que esto tomara estado público. Francamente, seguramente hubiera sido mejor que inmediatamente hicieran un escándalo, porque si a tu hijo lo dejan sin las irradiaciones, ¿no?, que con las que se está combatiendo el cáncer, de repente sería mucho mejor que al instante armarse un escándalo, ¿no? Me acuerdo del episodio Michael Cardoso, ¿no? Y digo, bueno, se precisan más padres que reaccionen más rápidamente cuando el Estado o quien sea no está cuidando, no está protegiendo adecuadamente tu salud o tus intereses. Después, lo que vos mencionabas, Javier, lo de las versiones contradictorias de la ministra, también son infelices. Yo lo que digo es, esto es lamentable, y me parece que Tomás Lin tiene una oportunidad espléndida de volver a escribir un editorial acerca de lo nabo de siempre. En este caso, ¿no?, vieron que es una de las líneas que trabaja Tomás Lin en su columna de búsqueda, cuando escribe acerca de lo nabo de siempre, los ciudadanos desamparados, atrapados por los lobbies o por los intereses políticos. Yo digo, acá lo más patético es que los nabos de siempre, en este caso son 5 niños. A mí me parece deplorable, y francamente yo no sé si hay que hablar de la renuncia de la ministra. Yo, Javier, ¿sabes lo que creo? Que uno de los problemas que tenemos es que el gobierno se maneja con excesiva prepotencia, diría, ¿sí?, y que la oposición se maneja con unos grados de ansiedad realmente exagerado.
A ver, ¿cómo es esto? ¿Por qué pones también el énfasis del otro lado? ¿Cómo es? A ver, habla de prepotencia de un lado y claro, de ansiedad del otro. Sí,
claro, porque, es decir, fíjate vos, este gobierno lleva 3 meses de instalado, estamos en los 100 días, ¿sí?, y ya se pidió la cabeza de 3 ministros. ¿No? Se habló de, en algún momento, de la renuncia de Mujica. Se habló de interpela a Arana.
No se llamaba
Javier. Yo digo una cosa.
También los nabos, Javier, digo, a Mujica no le pidió nadie la renuncia.
Sí, pero cambió a Mujica por día. Le pidió la cabeza de día.
José Díaz, Arana,
Muñoz. Yo digo una cosa. Ahora Muñoz, yo creo que, francamente, lo que habría que pedirle al sistema político uruguayo, gobierno y oposición, es que no nos transformen a los ciudadanos en los nabos de siempre. Tenemos derecho a ver política de otra calidad. Tenemos derecho a que la política se maneje de otra manera. Queremos ir al estadio y ver un partido lindo, y no a los barra brava agarrándose las piñas.
Sí, es interesante lo que decías, Fito, ¿no? La solución es, como están reclamando desde la oposición, la renuncia de la ministra. No sé, yo no voy a opinar de eso. Pero lo que sí digo es que no sería mala cosa
que la ministra reconociera que se equivocó, ¿no? Quiero decir, y ojo, ojo, porque inmediatamente se despiertan las sensibilidades de un lado y del otro de nuestra audiencia. Este es un reclamo que hemos hecho en este programa y en estas tertulias desde hace muchos años. ¿Por qué en quien gobierna, en quien asume un ministerio, termina muchas veces instalándose la soberbia? ¿Por qué no hay margen para decir en un determinado momento, señoras, señores, ciudadanos, ¿saben qué? Me equivoqué, le di la pata.
Mujica la semana pasada, pido disculpas. En el programa más visto de la televisión, dijo, ¿saben una cosa? Le pido disculpas a los, no sé, a los padres de la asociación de Down, porque dije en memoria que me equivoqué.
Bueno, ¿ah? Ahí tenemos un buen ejemplo de que se puede. Ahí tenemos un buen ejemplo de que se puede. ¿Por qué en general no lo hacen los ministros? ¿Por qué en general no lo hacen los jerarcas? Porque no es un caso que se esté dando solo en este periodo de gobierno, ¿no?
Quizás Emiliano sea porque un gobierno nuevo con falta de con gobernantes con falta de experiencia no hayan sacado todavía los suficientes abdominales como para poder asimilar las críticas y como para poder reconocer los errores. Parece que
los gobiernos viejos con mucho abdominal tampoco lo hacían. No es costumbre de los uruguayos. Yo creo que esto...
veo mucha dureza. Veo que sus declaraciones de medios de comunicación, más que calmar las aguas, se irritan. Te pongo, Juan Carlos, tres ejemplos. Una declaración de Muñoz. Yo creo que hay gente que le hemos tocado algún interés y por eso están muy enojados. Uno, ¿qué interés? Debe haber interés.
No, pero hay explicaciones a esto, porque creo que hay un fondo del asunto que no...
Cuando dice eso. Te pongo otra. Todavía están nerviosos por los resultados de elecciones municipales. ¿No? Y esto es un operativo político. Ahora, detrás de
ahora la culpa de la prensa. De
Liliano, hay niños sin atención médica. Y se sale con una explicación estratosférica.
Sí. Ahora, fíjate qué complicado que es esto, ¿no? Y qué complicado que es el trabajo periodístico. Por el 90-20-810 dice Marta, que llamó recién, una gran crítica a Emiliano Cotelo porque se está contradiciendo. Ahora me contradisco yo también. Se está contradiciendo de una manera brutal. Se preocupa por los niños por cáncer que están detrás, pero pone en el tapete el tema una y otra vez. En este momento, dice Marta, dejo de escuchar el programa. No me esperaba una cosa así.
No entiendo.
¿Qué hacemos?
No entiendo el mensaje de Marta. ¿Qué?
Claro.
Y creo que seguimos por todos los que siguen escuchando el programa.
Que a ellos nos debemos.
Que oculte el tema. Que no trate el tema.
Que habría que
correr este tema costado, que no habría que dedicarle este espacio porque justamente están de por medio niños enfermos con cáncer y como que estaríamos manoseando esa situación humana desde el punto de vista delicado.
O contribuyendo a que no vuelva a pasar lo que pasó la semana pasada, que se suspendió el servicio al poner el tema en la opinión pública. Queremos informar.
Sí, yo quería decir que acá hay explicaciones, o sea, todos estos errores se cometen porque hay un problema viejo y además muy oscuro atrás de todo esto, y es que efectivamente en este servicio del Ministerio de Salud Pública existió un monopolio de la familia Leborne y del grupo de médicos que trabaja alrededor de esto. Es así, las designaciones anteriores no fueron por concurso, más allá de todos los méritos sin lugar a dudas fuera de discusión que tienen esta familia de médicos. Esto era así, pero además se daba la particularidad de que este monopolio se encontraba con otro grupo de médicos dedicados a la misma especialidad, encabezado por el doctor Tabaré Vázquez. Es un viejo, una vieja rivalidad histórica,
67-68.
Histórica rivalidad entre el grupo Vázquez y el grupo Leborne, que una vez llegado al poder... me saco las ganas. Realmente, atrás de esto hay una cosa muchísimo más grave. Tan es así que la ministra de Salud Pública no sabía por qué había destituido a Leborne. No sabía.
¿Cómo sabes eso?
No sabía porque ella dijo primero que no, que era un excelente médico, pero
que no tenía reparos,
que bueno, que por razones de servicio lo había sustituido. Después tuvo que salir a decir que no, que en realidad lo había destituido porque había cosas oscuras que iban a investigar, y después salió de una tercera explicación que lo había destituido porque Jorge Valle lo había nombrado a último momento, lo cual es estrictamente cierto, ¿verdad? Un nombramiento de último momento del gobierno de Valle que además se basaba en lo que se suponía que podía ser un proceso de revancha, una vez que Tabaré Vázquez estuviera en la presidencia de la República. Acá hay cosas muy complicadas a través de este asunto que derivaron finalmente, ¿verdad? Una ministra que metió la pata por todos lados, de eso no cabe duda, porque no sabía muy bien el tema que estaba manejando, que supuso que el presidente de la República saliera a intervenir y a dar su opinión en este tema y hacer algunas declaraciones, lo cual también extrañó muchísimo. Ya van dos veces que lo hace. Y de que hubiera una reacción muy fuerte, casi corporativa, del grupo de médicos que rodea a Leborne. Yo no me animo a decir si había intereses económicos atrás de esto, pero los servicios de radioterapia, además de ser prestados públicamente, también se contratan servicios privados, y se pueden contratar algunos sí y otros no. O sea, y acá pueden estar enojados los que pueden sentir amenazados sus contratos futuros, como estar enojados los que antes no fueron contratados. Porque, bueno, el control lo tenía otro grupo. O sea, todo esto, ojo, miren que esto lamentablemente en el tema de la medicina está en este ámbito y en muchos otros, y sin incluir, obviamente, al presidente de la República, que yo no lo quiero incluir, no necesariamente está incluido. Pero este tema está detrás, por eso la reacción tan virulenta de los Leborne y de alguna gente de ellos. Y esto explica el cúmulo de errores, porque también la renuncia del físico médico me pareció un error, que merece ser investigado por el sindicato médico efectivamente, porque también deja la duda si no hubo una especie de omisión de servicio en esta renuncia intempestiva.
Una precisión en ese punto, la conducta del físico médico, el René Kuroskin, sí, está en análisis. Creo que mucha gente en la sociedad uruguaya desde ayer o desde fin de semana, cuando empezó a conocerse esta situación, se pregunta por qué este hombre dejó su cargo sabiendo que para el funcionamiento de un acelerador lineal es indispensable la presencia de un físico médico. Pero sobre quién debe examinar ese comportamiento, se ha cometido algún error. Se habla del sindicato médico del Uruguay, que no tiene nada que hacer en eso porque no es un médico.
Yo sería esta idea.
Un médico es, bueno, según las definiciones internacionales, es o un ingeniero o un licenciado en física. En este caso estamos hablando, por lo que tengo entendido, de un ingeniero tecnológico que después hizo su especialización en radioterapia.
Bueno,
pero alguien que no es un médico.
El propio ministerio, pero finalmente, esto para mí es una derivación. Yo creo que acá el error fue haber tomado una medida tan delicada como esta, dado los antecedentes que existían entre el grupo Leborne y el grupo Vázquez, haber tomado una medida tan delicada como esta, tan apresuradamente y sin medir consecuencias, porque estas consecuencias, el médico que dice, era esperable. Los Leborne tienen mucho poder, y no se iban a quedar tranquilos fácilmente, y además estaba implicado Vázquez en el asunto. Entonces, creo que fue una medida que la ministra, o quien detrás de ella pidió esta medida, fue sin pensarlo mucho, muy apresurada y sin medir consecuencias.
Sí, yo creo que mira, hace, no sé, 2500 años, Aristóteles, cuando hablaba de las virtudes que tenían que tener los gobernantes, decía, solo tienen que tener una sola, no había que ser ni un filósofo, no, ni un sabio, bastaba con ser prudente. La prudencia es la única virtud que tiene que tener un gobernante. A mí me parece que el gobierno se tiene que manejar con mayor prudencia, y que acá en este punto, yo no pido la cabeza de María Julia Muñoz, yo creo, sigo pensando que cuando se integró el gabinete y se armó en torno al Ministerio de Salud, se armó un equipo con María Julia Muñoz, con el doctor Fernández Galeano, después se incluyó Lescar, se armó un equipo potente que se complementa bien, pero evidentemente acá me parece que se han manejado con imprudencia. Me parece que en el cargo de director del Instituto de Radiología del Hospital Pasteur se tiene que concursar, si la izquierda quiere ser fiel a sus principios, a sus viejos principios, tiene que, dejar de lado la designación directa siempre que sea posible y habilitar que haya concursos, ¿no? Y manejarse con mayor prudencia y sin soberbia.
Carlos, mira, yo sin ir tan atrás en la historia como Fito,
con 500 años te conformás,
no, menos. Herrera decía, el que se precipita en política se precipita. Y creo que acá hubo precipitación de ambas partes. Leborne, lo más, me parece, lo que podría tener más sentido común era no haber aceptado el cargo, ¿no? Unos días antes de que terminar el mandato de presidente Valle. Y por otro lado, creo que hubo también precipitación por parte del gobierno. Y me parece que en cuanto a lo que dice Juan Carlos, siguiendo la hipótesis de Juan Carlos, que acá hay grupos de intereses viejos, antiguos, que pelean por sus intereses económicos y posiblemente también por sus intereses más de carácter existencial, ¿no? Yo creo que la función del Estado es tratar de administrar esos intereses en bien de la colectividad, de la comunidad toda.
Exacto.
Y acá, frente a los medios de comunicación, frente a la gente, es como que se está tomando partido, ¿no? Que de alguna manera el presidente de la República y la ministra Muñoz están tomando partido, ¿no? Es lo que se puede inferir de esto, ¿no? Están tomando partido por una opción de esos supuestos intereses que maneja Juan Carlos,
¿no? Que pueden no ser económicos, pero
pueden no ser,
pueden ser profesionales,
pueden ser profesionales, puede, eso no sé, es cierto.
En perspectiva
desde 1985.
Ahora, ¿qué problema, no?
¿Qué problema el Ministerio de Salud Pública? Porque en estos minutos hemos estado concentrados en este caso, que es el que en estos días ha generado todo este debate. El Hospital Pereira Rossell y dentro de él el servicio de radioterapia. Y a propósito de este servicio que recién Juan Carlos mencionaba, bueno, el entrecruzamiento de intereses que hay en el Uruguay en materia de radioterapia, cuestión esta que debió haber llevado a las autoridades a actuar, a moverse con más prudencia, con mucha transparencia, recurriendo al concurso a la hora de procesar una designación como esta que había que hacer el jefe que sustituyera a Félix Leborne o a José Leborne. Pero estábamos hablando de este caso y al pasar, decía Juan Carlos, ocurre con otros sectores de la medicina, ¿no? Y sí, y a cada rato estallan bombas por ese tipo de cuestiones en el Ministerio de Salud Pública. Ahora es con radioterapia del Pereira, dentro de 2 meses no sabemos con qué va a ser. ¿Y con cuántos otros sectores del Ministerio ha sido en los gobiernos anteriores?
Pero Emiliano,
¿cuántos ministros de salud pública han caído como moscas?
Yo le digo algunas veces a periodistas que están en investigación, hagan la estadística en los últimos 4 gobiernos de cuáles son los cargos de mayor rotación. Seguramente el ministro de Salud Pública es el que más ha cambiado. Incluso más que el de economía, en un periodo en el cual ha habido cosas. Y hay otros funcionarios, quizás el director de aduanas, puede ser, pero hay 2 o 3 cargos que son los que más cambian. Bueno, no en vano, es ahí donde se producen los problemas, ¿eh?
¿Cómo se desarticula este entrecruzamiento de intereses, que evidentemente es una parte crítica en este funcionamiento anómalo,
el permiso del ministerio?
Hay una cosa que segura, al estilo de Chengue Morales no. Es comenzar, no va a ser así. A la piña no va a ser. Vamos a estar en rebobinar y comenzar de vuelta. ¿Sí?
No, y estamos frente a una ministra, digo, no es la ministra, estamos frente a un gobierno que promete meterle mano al sistema de salud.
¿Sí?
Que está hablando de un sistema que yo, ojo, estoy de acuerdo. Digo, acuerdo de que hay que meterle mano. Así, pero meterle mano al sistema.
Meterle mano, pero no la pata.
Se va a armar, bueno, pero digo, se va a armar grandes líos, hay grandes intereses que hoy ya están tensados por el hecho de que va a haber un sistema único de salud con tales y cuales características que ya se empezaron a esbozar. O sea que también hay sobre esta ministra.
Claro. Tiene capítulos complicados por delante.
Amenazas pendientes. Yo voy a decir algo para que después los oyentes manden algo. Digo, no, el peor problema que tiene un ministro de salud pública es que trabaja con el médico.
Pero en este mismo gobierno hay otras señales de que las reformas de las políticas se pueden hacer de otra manera. Ahora mismo, por ejemplo, se está discutiendo acerca de cómo hacer una nueva ley de educación. ¿Y cómo se están manejando? Con increíble parsimonia, lentamente, llamando al diálogo, ¿no? Encuentros, conversaciones, y de repente se pasan 3-4 años, no importa, ¿no? Pero cuanto más sensible es el asunto, más delicado y más prudente tenés que ser.